Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, bueno, podemos decir de José Ureña, Radio Martí.
97 millas en el codo.
No. Dije así el puig también, así me gusta, los decir, dos suspendidos.
Decir Ureña, decir 97 millas por el codo.
Así es. Qué clase rica. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, desde Cochabamba, Bolivia. Así está, qué lindo. Oye eso.
Me encanta.
Súbele, súbele, súbele.
Sí.
Emilio Cejas. Me acompañan vía telefónica Rafael García Toledo.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches. Y aquí en el estudio, desde la capital de Cuba, Orlando el Guajiro Peña, y la capital auxiliar, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el Olímpico y para el muchachito que nació en la denominada capital del mundo. No, señores, no es Nueva York, es Manatí en las Tunas. Sí.
Así que Guajiro Peña, Rafael, tengo lo que le prometí a los fanáticos que nos escuchan todos los días en todas partes de Cuba, y no solamente en Cuba, en muchos países del mundo nos escuchan. Pero ¿quién ha sido el cambio más desastroso en la historia del béisbol? Tengo cuatro.
Muy bueno.
Escogí de tanto, pero escogí cuatro. Pero hay uno especialmente.
Y ese cambio del Bambino. Y ese cambio del Bambino del Boston para los Yankees. ¿Eh?
Ah, ya le arruinaste.
Eso es historia.
Qué barbaridad. Muy bien, vamos a hablar de todo eso, de la pelota. Vamos a hablar un poquito del fútbol soccer, porque arranca la liga mañana. Vamos a hablar de la NBA. Vamos a hablar mucho de boxeo. Peloteros cubanos en las ligas menores. Tenemos aquí para complacer a todo el mundo, para todos los gustos. Así que, ¿qué les parece si le pedimos ahora a Mr. Cochabamba que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final. Esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, los Tampa Bay Rays derrotaron 3-1 a los Yankees en Nueva York.
¿A los Yankees otra vez?
Con tu permiso, es la segunda vez en 14 horas que Tampa Bay derrota a los Yankees en el Yankee Stadium. Hoy lo ganó Schnell, 14-5, lo perdió Tanaka, 9-4, con efectividad de 4.03, y lo salvó Kolarek, su primer rescate. Vale la pena recalcar que los Yankees tenían las bases llenas sin outs.
Óyeme.
En la parte baja del noveno y ni siquiera hicieron contacto con la pelota.
Pero esta noticia te voy a ayudar, Dala.
A ver.
Porque si hubiera sido juego de nosotros, la transmisión de los Mets, con los dos juegos que ha jugado Filadelfia, hoy le hicieron 24 carreras.
No, espérate, no después, le hicieron.
Rafael, eso es un escándalo, ¿verdad?
Todavía le están haciendo, no se ha acabado.
Ese partido está en el noveno inning, así que cualquier cosa puede pasar.
Sí.
24-4 ganan los Mets contra los Phillies de Filadelfia. Los Mets, después de esto, se pueden ir a pescar porque están eliminados de la contienda desde el mes pasado. Filadelfia, por supuesto, en la lucha por clasificar a la postemporada.
Y San Luis lleva 8-0, señores. Sí. Oakland está muy bien en el oeste por la Liga Americana.
Y eso mismo les iba a decir, que en las tablas de posiciones, en la lucha por el wild card.
Lo tengo yo para luego.
Ok, eso lo tienes tú para luego.
Entonces
me voy para la casa.
La calle, y Rafael, que está en línea. Déjame decirte que el béisbol es traicionero. El equipo de Filadelfia todo el año ha tenido buen picheo. Se afajaron con el Boston de tú a tú, perdieron 2-1 y ganaron ayer de tú a tú. Y hoy con un equipo que no le gana a nadie, le han hecho 24 carreras.
Okay.
Eso se dice fácil.
Se dice señores. Fácil. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con las suspensiones? Yasiel Puig, suspendido 2 juegos y multado por su expulsión antenoche contra los Gigantes. Se peleó con Nick Hundley, el receptor de los Gigantes, que a propósito también fue multado, pero no suspendido, Nick Hundley. Y Yasiel Puig, justamente cuando los Dodgers lo van a necesitar más, va a tener que ser... Él dice que va a apelar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en septiembre, que es cuando tú quieres a tu equipo completo, no va a estar Yasiel Puig porque va a ser suspendido 2 partidos.
Claro, pero si él apela la suspensión, puede seguir jugando hasta que eso.
Correcto.
Pero de todas maneras... Sí. Olviden que no se lo van a quitar.
De todas formas, la suspensión de 2 partidos significa que no recibirá sueldo alguno durante esos días, lo que quiere decir que Yasiel, el muchacho de la Perla del Sur, va a dejar de ganar alrededor de $56,000. Eso no es mucho dinero para un pelotero de la talla del cubano Yasiel Puig. Y bueno, hay que hablar también del otro bolazo, ¿no?
José Ureña, suspendido 6 juegos por tirarle, según la oficina del comisionado, intencionalmente a Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, que había jonroneado contra los Marlins los últimos 5 partidos había jonroneado contra los Marlins y lo recibieron en primer lanzamiento del juego con un pelotazo de 97.5 millas por hora
en el codo,
¿verdad, sí. Rafael?
Sí, señor, eso ha cambiado la cosa, porque antes, estaba hablando con Héctor fuera del programa, antes tú le golpeabas al que te golpeaba el tuyo o te hacía una jugada sucia. No porque un tipo diera un jonrón le iban a dar un bolazo, ¿no? El tipo dar un jonrón legítimo, ¿ok? Entonces, este muchacho le pone a arruinar su carrera con 97 millas en el codo, tú sabes, eso puede cambiar completamente el panorama de con un pelotero. El caso es que yo no vayo, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que eso estaba completamente
correcto. En la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas sale en la opinión de mucha gente, cualquier persona que quería opinar sobre esto, y Héctor Carrillo y este servidor estuvimos hablando sobre lo que dijo Keith Hernández, un socio personal del Guajiro Peña, sí. Que en su última vez que estuvo en el estadio, el Guajiro Peña y Keith estuvieron hablando. Dice Keith Hernández que esto es parte de la pelota que ha estado ocurriendo de hace 100 años.
No.
Tú tienes, por supuesto que no. Que cuando un pelotero está contra ti al rojo vivo, tienes que calmarlo, aunque sea con un pelotazo. Bueno, no dijo, pero dijo un pelotazo. No tiene que ser de 97 millas por hora, pero al cuerpo. O sea, que él sepa que tú le estás tirando intencionalmente.
Bueno, en el pasado hubo unos individuos que eran asesinos en eso. Bob Gibson, Don Dristel, los dos sabían que si tú cometías algo completamente, le faltaba el respeto, o agredías a un compañero, o el pitcher anterior le daba un pelotazo a alguien, tú sabes que lo que venía era un cohete para arriba de ti, ¿no?
Sí.
Pero era, vamos a decir, una cosa de...
Correcto.
De que ojo por ojo. ¿Okay?
Pero inmediatamente Chipper Jones mandó un tweet y dijo que lo que había dicho Keith Hernández estaba erróneo, aunque sea su opinión personal,
claro.
Que nunca se le debe tirar a un pelotero por lo que dijo Rafael.
Estoy de acuerdo con Chipper Jones.
Yo también estoy de acuerdo con Chipper Jones. Ahora, imagínense ustedes que en la NBA Michael Jordan te anote 50 partidos. Y porque te anotó 50 puntos en un partido. Entonces tú le vas a dar un puñetazo en la cara.
O un codazo.
Un codazo para ponerlo fuera de combate, pero no un juego. Ponerlo fuera de combate el resto de la temporada.
Y eso, cuidado.
Sí, eso no está bien. Eso no sería aceptado
en
ningún otro deporte. Sin embargo, en la pelota vemos casi todos los días que un pitcher le tira intencionalmente a un bateador.
Bueno, hoy jueves a las 2:15 de la madrugada concluyó en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, esa gran rivalidad de la costa oeste entre los Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers que ganaron su última serie mundial en el año 1988 y San Francisco que se impuso por última vez en el año 2014. Esta es una rivalidad que cuando se juega en San Francisco siempre hay algún que otro problema. Y lo mismo ocurre cuando San Francisco visita a la ciudad de Los Ángeles. Y lo hemos visto en esta serie que ganó, bueno, San Francisco en Los Ángeles 2-1. Anoche un gran partido, 2 carreras por 1, y los cubanos anotaron las 2 carreras de la victoria de los Dodgers. Una de Yasiel Puig, que conectó un doble, y también otra de Yasmani Grandal, que a propósito también disparó un two-way. Y el otro cubano, boricua, Kiki Hernández, se fue en noche perfecta de 2-2. Esta es una situación que vamos a ver de vez en cuando. Se incomodó Yasiel Puig, pero no tiene por qué hacerlo, señor, porque para eso están, hay otras situaciones que en las cuales el pelotero puede discutir, puede hablar, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con el pitcher, con el receptor, con quien sea, pero estas son indisciplinas y no es la primera vez que Yasiel Puig ha incurrido en esto. Ya lo hizo contra Madison Bumgarner hace como 4 años cuando se formó tremenda trifulca en aquella serie entre los Dodgers y los Gigantes. Y esto, Pepito, generalmente en la costa oeste, los Dodgers y así los es. Gigantes juegan alrededor de
19 veces al año. Tú sabes que hubo un artículo, perdón Rafael, un artículo en el LA Times esta mañana, esta madrugada, sobre Yasiel Puig. Para que el LA Times lo critique de esta manera, ese periódico es 100% azul desde los Dodgers. Sí. Dice que básicamente están cansados de sus payasadas, de su falta de respeto, y lo quieren, si no fuera el equipo, por lo menos que no juegue tanto, porque ya mucha gente que lo apoyaba hasta hace 6 meses, cada noche que juega, son las mismas payasadas, que ya está sacando a la gente fuera de quicio. Vamos a ver si es verdad. Yo me imagino que no debe de ser fácil, Rafael, para los coaches y los managers de los Dodgers tener que lidiar con eso todos los días.
No, imagínate, se te crea un problema en el clubhouse tremendo, ¿no? Porque alguna gente, bueno, más o menos, se reirá un poquitico, pero hay otra gente que no resiste eso, cualquier persona seria, con el tipo moneando todo el día. Una cosa es que haga un día, una cosa. Pero eso es que todos los días que le pasa la lengua al bate y eso, que bobería esa. Son cosas de idiota completamente.
No, y ahora le ha dado por agarrar a besos a la gente en el dugout, a sus compañeros de equipo, a sus coaches. Al manager no se lo ha hecho porque sigue siendo el manager. Pero al coach de bateo lo agarra a besos cada vez que puede.
Bueno, los que conocemos personalmente, Yasiel Puig, desde que tú lo conoces, señor, que hablas un poco con él, te das cuenta que es un muchacho de 14, 15 años, que es un adolescente, no es una persona que tiene 20 y pico, ya está cerca de los 30 años, Yasiel Puig, ya no es ningún jugacito. Pero bueno, eso no quiere decir que tiene que comportarse bien, porque un adolescente de 14, 15 años, tú lo llevas a una fiesta, lo llevas a unos 15, lo llevas a comer fuera a un restaurante bueno, un restaurante ya sea de 1 estrella o de 5 estrellas, lo llevas a vacacionar a X país, y tiene un comportamiento disciplinado. No quiere decir eso, pero bueno, esa es la situación que pasa con Yasiel Puig, muchacho de 14 o 15 años, indisciplinado.
Bueno, Edemio, todo eso tiene un costo, ¿tú sabes?
Claro, y lo estamos viendo.
Exactamente. Tú ese cuento de que no, que el muchacho es inmaduro, ¿qué edad tiene ese tipo? Oye, ese tipo hace rato ya, está demasiado viejo para estar tan idiota, y con esas cosas.
No, además que te estás ganando la antipatía de los otros clubes que ya están totalmente y de la equipo. Prensa.
Claro, perjudicando a tu equipo, a tu compañero con esa bobería. Entonces, además es responsabilidad completa. O sea, yo he visto eso, no, es que él es así. Sí, exactamente, es así. Es un tipo vaya que es insoportable. Y acuérdate que hicieron una encuesta de pesado, okay, y ganó Bryce Harper, que se ha moderado. O sea, moderado por lo menos el comportamiento. Yo me imagino que si hacen la encuesta ahora no queda Harper en primer lugar. Y ese pues queda en segundo. Y estoy seguro que lo estaba en segundo porque no lo conocían tanto.
¿Tú sabes cómo se llama eso en Cubita la Bella Olímpico? Guapería.
Guapería.
Sí, es guapería. Pero tú, oye, para decir que tú eres rico y guapo, tienes que mantenerlo, ¿tú sabes?
Sí. Así es. ¿Qué les parece?
Nosotros no sabemos es si anteriormente había pasado algo entre esos dos muchachos. Bueno. Nosotros no somos adivinos y tampoco. No ha sido el primer bolazo que se ha dado en la béisbol en estos días. A Tony Conigliaro, Steve Hamilton, el mejor pelotero que había con 24 años, le dio un bolazo en la cabeza.
Sí.
Y le arrancó casi el pendiente aquí. ¿Usted sabe que ese muchacho murió del golpe eso después?
Sí, el Guajiro se refiere a Acuña.
Nunca fue o jugaba pelota.
Sí.
Pero y Ureña. Nunca suspendieron a Steve Hamilton. Porque dice que el señor Tony Conigliaro no se apartó a tiempo.
Pues tú sabes que Guajiro tiene, hasta cierto punto, Guajiro, en aquellos tiempos no había cámara lenta en la televisión como existe ahora con alta definición, con 7 cámaras de 7 ángulos distintos. Sí. Entonces, en 1967, uno decía, bueno, puede ser que le haya tirado, pero puede ser que no. Y entonces nunca lo vas a saber.
Ahora
pero
sí,
ahora,
claro.
Sí.
Ahora sí.
Ayer la calle y yo, Rafael, estábamos mirando el juego que estábamos transmitiendo. Y Julito Martínez le habían tirado 2 bolas malas y lo pusieron 3-2. Y la última bola, si no se aparta, le arranca la cabeza. Eso no fue tirado, la bola se le fue al piche. Pero Julito Martínez tuvo la habilidad de sacarla al cuerpo completo y la bola pasó. Porque si le da, hubiera sido una desgracia. Pero el piche no se la tiró, se le fue.
Sí.
Eso
Tu opinión personal, Guajiro Peña, ¿a Ureña se le fue o le tiró a propósito?
Yo creo que fue a propósito.
Yo también creo que fue a propósito.
Así que... Pero,
¿tú qué piensas? ¿Le tiró o no le tiró?
No, yo...
A Acuña.
No, déjame decirte...
¿Sí o no? No, esto no es cirugía.
Déjame decirte,
el cerebro.
Yo estaba jugando, pichando un juego en Yankee Stadium, estaba pichando, estaba encendido la primera vez. Vino Bobby Richardson, que la tenía cogido conmigo, digo, no había nadie en base, no sabe, digo, le voy a arrancar la cabeza a este. ¿Tú sabes lo que pasó? Le tiré bolazo para darle en la cabeza por atrás.
Ajá.
Apartó el bate y la bola dio por la parte de atrás del bate, me metió un macho con el montico.
Sí. Claro, Rafael, él no va a admitir esto porque Guajiro fue un pitcher, pero ¿cuál es tu opinión?
Muchacho, no, opinión de que si está bien o está mal.
No, 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 que si le tiró a propósito.
No, le tiró a arrancarle el cubito y el radio. Y parte del número.
¿Y por qué no tirarle a la cadera o a la espalda o a los pies?
No es ese, tú le tiras por el fondillo.
Le tiras a la cintura. Este muchacho Rafael le podía haber dado en la cadera en vez de darle en el brazo.
Eso es lo que estoy hablando.
Pero dejó el brazo ahí también.
Lo que Guajiro Peña está diciendo es que es culpa del pelotero por no capiarse.
No, sí, exactamente. La culpa de Jesucristo, no de Judas. Judas era buena gente.
Ahora, si tú ves
a Jesús que se dejó crucificar.
Si tú ves la reacción del catcher de los Marlins en ese lanzamiento, él sabía que venía algo porque ni siquiera se cuadró a recibir la pelota.
No, no, si no la iba a recibir.
Por eso, él sabía que no la iba a recibir. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Guajiro, ya es oficial. Los Mets le dieron la paliza del siglo a los Phillies de Filadelfia, 24-4. Lo ganó Roy Oswalt, 2-2, lo crean o no, todavía sigue lanzando. Lo perdió Suárez, 1-1. Y en lo que respecta a la ofensiva, oye esto, Guajiro Peña, Rosario con 3 impulsadas, Plawecki, el receptor suplente, con 3 impulsadas, Bautista, sí, ese mismo, con 7 carreras impulsadas. El mismo que tú conoces, José Bautista, jonroneó, lleva 10 en lo que va la temporada. 3 hits en total, doblete, 3 carreras anotadas. En fin, el mejor juego de su carrera profesional cuando ya no cuenta para José Bautista. Y en los Mets, por supuesto, con 67 derrotas, pero esta fue la victoria número 52.
Ese juego, Rafael, nosotros lo vamos a ver el año que viene, en lo que sale un día como hoy.
Sí.
No. 24-4, increíble, hay que buscar los récords a ver si sucedió alguna vez semejante cosa, ¿no?
Bueno, quería tocar un tema de un muchacho que lanzó en Cuba para el equipo azul, después firmó con los Padres de San Diego hace varios años y ha militado en diferentes organizaciones. Tuvo la posibilidad de lanzar para los Marlins, pero recibió una noticia hace alrededor de 48 horas. El equipo de los Angelinos adquirió al pitcher derecho cubano Odrys Amer de Spain desde los Marlins de Miami a cambio de dinero en efectivo. Para crearle espacio a Spain, en el roster de 40 jugadores de Los Angelinos, el equipo de Guajiro Peña, el pitcher colombiano Dayan Díaz fue designado para asignación por el equipo de Los Angelinos de Anaheim, o sea, de California. Lo quiere decir que le dijeron, bueno, como dice Pepito, lo votaron.
Es que lo votaron.
Lo votaron. El manager de Los Angelinos, Mike Sciosa, dijo que de Spain será utilizado como pitcher abridor, pero una novena ya que básicamente tiene muy pocas posibilidades de avanzar de comodín a la primera ronda de la serie playoff. Odrys Amer, de 31 años de edad, tuvo una efectividad de 5.31 en 20 entradas y un tercio de labor con los Marlins en la actual temporada. Comenzó la temporada con el equipo de los Marlins como pitcher abridor, pero hizo una sola apertura antes de ser trasladado al bullpen. Odrys Amer pasó un mes en la lista de lesionados por un tirón en el antebrazo derecho y no lanza en Grandes Ligas desde el pasado 31 de mayo. El pitcher de La Habana fue enviado a AAA al equipo New Orleans el 7 de junio pasado, donde tuvo una efectividad de 4.36 con 40 ponches en 43 entradas y un tercio de labor. Odorizamare de Spain lanzó por Industriales en La Habana en la Serie Nacional durante 8 años antes de irse de Cuba y firmar un contrato a Liga Menor con los Padres de San Diego en mayo del año 2014. 98 partidos en la MLB. Odorizamare con los Padres, el Baltimore y los Marlins tiene una efectividad de un promedio de carreras limpias de 4.76. Creo que Odorizamare pudiera ayudar a la rotación abridora del equipo de los angelinos, pero básicamente ya este equipo tiene muy poca posibilidad de ir a la Serie Playoff.
Muy bien, Guajiro Peña, tú querías comentar algo sobre lo que estás leyendo.
No, lo que estaba leyendo, lo que dice aquí Hernández, dice cuando uno está bateando, please second, momentico que para poderte apartar. Y aquí Hernández dice que él vio que la bola entró y él no se quitó a tiempo. Sí, bueno, y dejó el brazo.
No dio. Estamos regresando al tema de la recta de 98 millas por hora que le sonó José Ureña a Acuña Jr., que le pudo haber costado carísimo. Hoy en día, yo te voy a decir una cosa, con los avances de la televisión y ahora todo el mundo tiene una opinión, cuando Bob Gibson le sonaba un pelotazo a nadie, todo el mundo se quedaba callado. Ahora tú le suenas un pelotazo a cualquier bateador y el día siguiente va a salir todo el mundo a opinar sobre ese pelotazo y el consenso es el 90% de la gente opina que fue a propósito. Y el 10% dice que, bueno, sí, fue adrede, pero no importa, es la ley de la pelota.
Una de las cosas que yo estaba pensando, Rafael, es que si hubiera sido un bateador que estaba bateando 50 y no hubiera estado encendido como tal chiquito este, en los comentarios no estuvieran existiendo. Bueno, eso es una cosa que sucede en el béisbol, no, pero da la casualidad que chiquito ese está insoportable. Una cosa increíble.
Bueno, pues bueno, muchacho, lo que hay que celebrar no es darle un pelotazo. Quiero que tú sepas que yo estoy viendo en este momento el pasar el pelotazo, varias veces lo he visto. Ureña no le tiró al codo, ni mucho menos. Él le tiró precisamente por la mitad, como a la espalda, al fondillo. El muchacho se dio, giró sin quitarse, giró para pues de miedo y se le quedó el codo atrás y le dio en el codo. Estoy viendo, lo tengo parado aquí en este momento en la computadora. O sea, él no le tiró al codo. Okay, él le tiró a la mitad del cuerpo y a él, el Acuña se giró y dejó el codo atrás porque simplemente se dobló para hacer eso y le dio el codo. Eso fue lo que está pasando.
¿En qué otro deporte civilizado en el mundo, solamente porque un pelotero o un jugador o lo que sea, un atleta, está jugando muy bien en ese momento, ¿cómo tú le vas a tirar a propósito? No. Mira, Michael Jordan, si él anota 50 puntos, tú no le vas a romper el brazo,
¿o
sí?
No, pero es lo siguiente, muchos deportes en el momento, en el calor del momento, que tú piensas que el tipo te hizo algo, está en el fútbol, que viene, te tiene una zancadilla, tú puedes caerle ahí. Pero premeditar esto, llegar, prepararse para darle un pelotazo, así a sangre fría, a un individuo que no te ha hecho nada, que le está jugando bien, juega bien, tú para que no bate el honrón, eso es terrible.
Pero bueno, algo muy importante, pese a este pelotazo que le dolió mucho y todavía le está doliendo a este joven prospecto del equipo de los Bravos de Atlanta, es que hasta el momento no hay señales de que tiene lesión y esta es buena noticia para el Atlanta, un equipo que, señores, no tiene grandes figuras, pero dentro de esta organización, aún en Liga Menor, hay grandes prospectos y creo que este equipo va a ser competitivo. Ya lo está haciendo en el 2018, pero con estos muchachos jóvenes que tienen 20, 21, 22 años, de aquí a 3 o 4 años, señores, este equipo de los Bravos de Atlanta va a ser una amenaza en el este de la Liga Nacional. Y veo en picada al equipo de los Nacionales de Washington, que ya tiene algunos veteranos que también van en picada. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del zurdo cubano-americano G. González, ya tiene 33 años, es un veterano que ya está en declive, este año no estaba muy bien. Y precisamente hace un par de años estuvimos hablando con G. González en el Stadium y nos decía que tenía que aprovechar, personalmente hablando con el Guajiro conmigo, nos decía, no, yo tengo que ahorrar plata porque he gastado mucho dinero de lo que he ganado, ahora sí tengo que ahorrar porque ya quiero jugar 2 o 3 años más y ya me quiero retirar joven del béisbol de la Grandes Ligas. Lo que quiere decir que Gio ha aportado una buena cantidad de victorias al equipo de Washington y en los últimos años ha sido el campeón de la división del este de la Liga Nacional, lo que pasa que no ha avanzado a la Serie Mundial, pero ya varios peloteros creo que ya se van a ir para la próxima temporada y bueno, nos vamos a ver un equipo grande como en otros años al equipo de Washington, todo lo contrario al Atlanta, que se ha fortalecido, ha preparado muchos prospectos desde Liga Menor y creo que van a dar mucho que hacer. Y además, la presencia de Freddy González sigue ayudando a este equipo de los Bravos Atlanta. ¿No es así, Olímpico?
Sí. Rafael, perdona, te voy a preguntar una cosa, Rafael. ¿Tú te recuerdas el caso de Oreste Miñoso cuando empezó a jugar, que era uno de los primeros negros en jugar Grandes Ligas y sí, que no había casco como hoy en día, que fue líder 11 o 12 veces, líder en bolazo? Déjame decirte lo que pasó en Cleveland. Él estaba jugando, él iba a batear un deck y el pitcher de los Yankees de New York, Larsen, venía del bullpen a relevar al pitcher. Cuando pasó, en vez de ir para Montículo, se paró al lado de Miñoso. Y el Ampaya estaba ahí y le dijo, te voy a enterrar, negro Cuban. Y Miñoso le dijo a Ampaya, ¿tú oíste lo que dice el Ampaya? No, yo no oí nada. Qué barbaridad, ¿verdad?
No, pero si cuando eso linchaban la gente aquí en el sur, que se dale un pelotazo a un negro, no le había problema ninguno. Eso no tiene nada que ver con que el béisbol no se le... Había un problema racial tremendo. Acuérdate que no había nadie jugando prácticamente negro todavía. Jackie Robinson ya estaba. Pero recuerda que en la liga americana... La Ridovi y Miñoso fueron los primeros, y uno detrás del otro. O sea, para el americano normal, que no veía, era una anomalía que estuviera un negro jugando. Y un negro cubano, imagínate, este tipo que hace aquí. ¿Okay? Sí. Entonces la bronca no era por el béisbol. Si hubiera sido vendedor de periódicos, le hubieran dado la pedra.
¿Okay? Oye, Rafael, Miñoso tenía tanta historia porque nos hacía los cuentos después de 40 años retirado. Él estaba jugando en Marianao y estaba pichando un piche americano, Bosch, me parece, no me acuerdo el nombre. De todas maneras, le dio un bolazo a Miñoso y Miñoso salió corriendo para primera. Y Marta lo llamó y dice, oye, ¿dónde tú vas? Dice, oye, se me dio un bolazo, mira. Y le enseñó el brazo. Y Maestre le dijo, yo no veo nada, dice Miñoso. Sí. Qué desgracia de ser negro.
No es fácil jugar seis décadas en
el béisbol profesional, señores. Se quedaba y le había dado, Miñoso dice que le había dado la muñeca y bolazo el pinche americano. Pero eso sucede.
Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA, el boxeo, el segmentico del Guajiro Peña y más tarde el fútbol. Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía. Esto es Al Duro y Sin Guantes y nuestro correo electrónico deportes@bbg.gov. Nos vemos dentro de 6 minutos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Los Estados Unidos manifestó su preocupación por el trato que recibiera en prisión el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, e instó al régimen comunista a que detenga el abuso contra los opositores. Una portavoz del Departamento de Estado dijo a Radio Martí Noticias que es buena noticia la reciente liberación de Ferrer, pero que el maltrato que recibió bajo custodia es muy preocupante. La vocero instó al gobierno de Cuba a detener el abuso, hostigamiento y detención arbitraria de los activistas y pensadores independientes que critican al régimen por medios pacíficos. Ferrer se encontraba en prisión preventiva e incomunicado desde el 3 de agosto en la unidad de operaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, y fue acusado de asesinato en grado de tentativa luego de un incidente con un agente de la seguridad del Estado. La europarlamentaria Beatriz Becerra afirmó este jueves que la Unión Europea no puede permanecer neutro o neutra ante la ausencia de acciones concretas del gobierno de Cuba en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Hay que activar los mecanismos que aseguren que Cuba dé los pasos debidos para evitar más detenciones como las de José Daniel Ferrer, dijo Becerra por medio de Twitter. La vicepresidente de Derechos Humanos del Europarlamento afirmó en ese sentido que Cuba sigue atravesando una crisis de derechos humanos con detenciones arbitrarias y un centenar de presos políticos. El diálogo es necesario, pero no es suficiente, declaró la europarlamentaria. Este jueves salió a relucir en un debate parlamentario en la Unión Europea la observación de los derechos humanos en Cuba como parte de un capítulo del acuerdo de diálogo y cooperación. Yolanda Huerga entrevistó en la capital cubana al director honorario del grupo independiente Candidatos por el Cambio acerca de este asunto.
En una respuesta parlamentaria a la pregunta de la eurodiputada Beatriz Becerra sobre cómo se puede evaluar la situación y los progresos en derechos humanos en el único país de América que no permite la entrada de observadores independientes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, respondió que la delegación del bloque y las representaciones de los Estados miembros en La Habana supervisan y evalúan la situación de los derechos humanos en la isla. Sobre estas declaraciones afirmó el opositor Julio Aliaga Pesán.
La misión de la Unión Europea en La Habana mantiene un monitoreo sobre las violaciones de derechos humanos. No así los países de la Unión Europea. Hay algunos países que le interesa el tema, hay otros países que no. Mensualmente invita a los activistas de derechos humanos. Ahora bien, que se convierta en un acto efectivo de apoyo, ahí es donde yo pienso que falla el mecanismo de la Unión Europea y específicamente el de la Mogherini. Falla porque no activa políticas que estimulen al gobierno a respetar los derechos humanos. O sea, los acuerdos a nivel diplomático casi nunca son verificables en la práctica. Son acuerdos donde siempre una de las partes cede lo suficiente para mantener el nivel de conversación. Claro, una cosa es la observación del tema de los derechos humanos, pero otra son los intereses pragmáticos de la política de estos países de la Unión Europea, que le importa más la inversión de sus empresas transnacionales en Cuba que la defensa de los derechos humanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, celebró la instalación del grupo de trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua. Almagro dijo en Twitter que la nueva entidad se suma a los esfuerzos existentes que realizan el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua para tratar de lograr una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Wade again. Watch out!
Y aquí está Rafael García Toledo con un breve informe del baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, voy a hablar algo de las cosas que le gustan a Edemio. Kobe Bryant se retiró hace un tiempo ya, pero sigue ganando dinero a dos manos. Es una inversión que hizo Kobe Bryant, ha producido 30 veces su dinero en menos de 4 años y medio. Él se ganó 200 millones de dólares en una inversión de 6 millones que hizo en una compañía de refresco que se llama Body Armor. Y Coca-Cola, en esta semana, el martes fue, dijo que había comprado una participación en la bebida. Y eso subió tremendamente el valor de la bebida. Y Brian hizo una inversión en la marca en el año 2014, aproximadamente el 10%, cuando eso la compañía no valía casi nada, ¿no? Había vendido con 6 millones, más o menos. Y la base de la compra ha puesto a la compañía, que está vendiendo 200 millones en este momento, a ganar plata. Y esto es una bebida que compite con esa bebida Gatorade, que según dicen la gente de Body Armor, es más saludable, no tiene tantas cosas como Gatorade, que es muy alta en potasio, una serie de cosas. Y el que fundó esa marca, se llama Mike Rapport, ¿okay? Fundó una parte de la compañía que se llama Dr. Pepper, y se la vendió Coca-Cola, y ahora vende esta otra. Este hombre es un mago, porque es una compañía, armarla y vende adelante. Y Kobe Bryant se montó en ese carro y ha ganado un chorro de dinero. Esa es cosa que le gusta a Emmy, los millones. Bueno, este ha ganado mucho. Y hay un señor que se llama Daryl Morey, que es el gerente general de los Rockets de Houston. Se supone que sea un gurú de las estadísticas. Y dijo que ha revisado los números y que no hay duda en él, que LeBron James es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA por un gran margen. En una presentación que hizo en el show de Dan Patrick, un show muy conocido aquí, Morey dijo, uno ve su habilidad para generar victoria y probabilidad de campeonato a lo largo del tiempo y descifrar eso. Y uno no necesita todos los números, con mirar eso basta. Lo útil que es LeBron James y la victoria que genera. O sea que según él, es muchísimo mejor que Michael Jordan, etcétera. Entonces, esa es su opinión, una opinión muy educada, y cada uno tiene la suya, ¿no? Pero eso es lo que piensa este hombre, que no hay duda que hay que tomarlo en consideración. Y 3 de 3, yo no voy a dar los detalles, simplemente se los voy a nombrar, otro día hablo de esto. Los tres veteranos de la NBA, más veteranos, son Vince Carter, Dirk Nowitzki y Jason Terry. Vince Carter empezó a jugar el día de mi cumpleaños, 5 de febrero del 99, ¿okay? Está jugando este año con los Halcones de Atlanta, lo firmaron posiblemente en su última temporada, tiene 41 años. Dirk Nowitzki juega con los Mavericks de Dallas, siempre ha jugado con ellos, también empezó el día de mi cumpleaños, el 5 de febrero de 1999. Okay. Empezó muy suavecito, pero en este momento es uno de los mejores anotadores de la historia y sigue siendo muy útil. Y Jason Terry es un agente libre que empezó también en el 99, pero el 2 de noviembre, y ingresó como suplente de los Halcones. Está en este momento como agente libre esperando que lo llamen. ¿Cuánto va a estar ahí? No se sabe. Eso no va a depender de él, porque sigue esperando una llamada este verano para volver a jugar en la NBA. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael, y quería saludar a Blas Mulet, que nos escribe. Él es de Holguín, vive en Miami. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristino Mojena dice, hola de Playa de Marianao, ciudad de La Habana. Un saludo para él. Desde la lesión de Lourdes Gurriel no ha sido el mismo, dice Cristino. Delvis Moreno Pérez, saludos desde Nashville, Tennessee.
Con tu permiso, vamos a aclarar. Gurriel Jr. se mantiene en la lista de lesionados. Lo más probable es que ya regrese la próxima semana. Pero el mejor mes que tuvo Gurriel fue después que regresó de la lesión en y que estuvo en Triple A. Fue elegido el novato del mes.
Él no está hablando de Lourdes, está hablando de Julieski Gurriel.
Ah, pero aquí dice Lourdes.
Sí. el Guajiro Peña estuvo, no sé si que se confundió.
No, el caso es que, tiene, no sé, nosotros tuvimos como 3 horas y pico ayer en el juego y se habló del jonrón que había dado, el número 7,
Está jugando. Y batea 284, señores. ¿Sí? Es el segundo mejor bateador en el equipo de los Astros de Houston, o sea, un pelotero
Pero Lourdes, Lourdes hasta que se lesionó, hasta una semana antes estaba bateando 330.
No, fue el novato del mes.
Sigue los textos, por favor.
Delvis Moreno Pérez, saludos desde Nashville, Tennessee. Odalis Loyola, saludos desde Italia. Elsa de Rojas, saludos desde Venezuela. Carlos Rodríguez, hola desde Alaska.
¡Qué clase de frío!
¡Qué clase frío está pasando, mi hermanito!
Pero ya a finales de este mes de agosto ya comienza frío en Alaska.
Víctor César Moreno Arellano, saludar desde España, vive en Valencia.
Me encanta
Valencia. Edgar Martínez, no el pelotero, dice hola desde Nápoles, Florida. Lázaro Álvarez, saludos cordiales para todos los que trabajan en Al Duro y Sin Guantes. Para mi amigo Carrillo, dice Lázaro.
Oye, Carrillo, ¿tienes amigo tú por allá?
Lázaro vive en California, ¿no?
¿Qué está pasando?
Es un angelino 100%.
José Julián dice hello desde Miami. Víctor Raúl Ramírez de La Paz. Saludos de La Paz, Bolivia. Y también Reinaldo Zambrine nos manda un abrazo. Y Norma Miranda, nuestra colega, nos dice también me gusta.
Normita Miranda, que bueno, el escritor, su esposo es tremendo escritor, uno de los grandes que ha dado Cuba en todos los tiempos, señor.
Y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, a través de la historia, tantos años que se ha jugado béisbol, ha habido muchas transacciones, eso lo sabe todo el mundo. No mencione el caso del Bambino, que fue comprado por 123 millones en aquella época, en el año 20, por allá, del Boston para los Yankees. Pero aquí vienen algunas cosas que el Guajiro ha visto pasar en su época. Y vamos a empezar un caso curioso. Rocky Colavito en el 59 fue líder jonronero y líder en carrera empujada, con 42 y 125 carreras empujadas. Fue cambiado, oigan esta barbaridad, por el señor Harvey Wynn del equipo de Milwaukee, que fue líder en bateo ese año con 3.42 para hacer un cambio desastroso. Pero esas no son las cosas que el Guajiro está pensando que es lo más grande. Roger Merry, en el año 57 debutó en Grandes Ligas con el equipo de Cleveland y en 58 fue cambiado por varios peloteros Kansas City con Charlie Finley buscando prospectos y batió 39 jonrones y empujó 114 carreras. Lo cambiaron para los Yankees en el año 60 y batió 39. También fue en ese cambio un pelotero panameño que se llama Héctor López para los Yankees. En el año 61, este señor, Rayo Merrill, metió líder jonrón 61, empujó 112 para ser líder en los dos departamentos y se convirtió en una de las figuras grandes y todavía sigue el récord de 61 jonrones en la Liga Americana. Nadie se lo va a romper, pienso yo, ojalá, bueno. Pero bueno, todas esas cosas han pasado y aquí viene lo más grande. Que el Guajiro piensa que ha asistido. Un pitchercito de los Mets de Nueva York debutó en Grandes Ligas en el 72. En el 72 fue cambiado para los Angelinos. El Demi me está mirando para meter la paleta.
Ahí se retiró el Guajiro Peña. En el 72.
El señor Nolan Ryan fue cambiado por Jim Fregose.
Manager de los Phillies por muchos años, tremendo manager.
El cambio, pero bueno, este señor Nolan Ryan ganó 324 juegos, 11 ceros y 0 carreras, 3 en el noveno inning. César Tovar, en paz descanse, en el noveno inning con blooper, le rompió 2 ceros y 0 carreras. Pero el señor Nolan Ryan ponchó 5,795 bateadores. 11 veces fue líder en ponche en la liga que jugó en Grandes Ligas, en la Liga Americana. Así que yo estoy cogiendo, pero hay un cambio en Cuba. Y ustedes se van a reír. el señor Manche de la Mendare, el señor Guerra, el isleño, tenía un prospecto en el equipo que se llama Camilo Pascual. Dice que Camilo Pascual no era prospecto. Habló con el equipo de Cienfuegos que si le dieran una docena de bates, cambiarían a Camilo por una docena de bates. ¿Qué pasó? Que Camilo Pascual se convirtió en Cuba y en Grandes Ligas, uno de los grandes de la historia. Pero bueno, aquí viene lo que le voy a decir rápidamente. Los peloteros, los pinches cubanos, Demio, te calla la boca. Sí. Que después de la revolución, así, jugando en los Estados Unidos, Yaciel Ingles al Cincinnati, José Contreras de los Yankees, Yunesque Maya de Washington, Raúl Valdés de Filadelfia, Adrián Hernández de los Yankees, Yosán Herrera de los Dodgers, Alan Soler de los Mets, a Hansel Izquierdo de los Marlins, Francis Ley Bueno de Kansas City, a Mauri Zain de los Yankees, Ariel Prieto, lo firmó Camilo Pascual para el Oakland, René Aroche con los Cardenales, Dennis Byrd de los Indios, y jugó con Tampa también. Así que estos son peloteros. A ver, aquí me falta alguno, Demio. El señor Adisnel de España de los Marlins, José Fernández en paz descanse de los Marlins, Miguel Alfredo González de Filadelfia, Raudel Lazo de los Marlins y Dalier Hinojosa con el Boston.
Sí.
Eso es historia.
Es verdad.
Así que el Muchas programa gracias. Especial el viernes con Rafael Guajiro, los
pinches cubanos. Mañana viernes.
Antes de la revolución.
Mañana viernes te voy a ver, Guajiro. Muchas te quiero ver hablar. Porque los viernes con el Olímpico, no sé qué le pasa a Guajiro Peña, no habla, no ha sido Olímpico.
Sí, me ha embarcado. Pero bueno, tú sabes qué pasa. Esto, a mí estoy preocupado, como dice Guajiro. Porque Guajiro se pasa haciendo investigaciones, va a la biblioteca de la ciudad de Miami, donde tiene tarjeta de investigador privado, y busca toda la información para hacer su cosa. Si Edemio viene y le mete el palo en la rueda, y siempre le aborta la noticia, después que le ha hecho esa cosa que original, que nadie la ha oído nunca, lo que dice Guajiro. Entre otras cosas, porque la mitad de las cosas no han pasado nunca como la han oído.
No, Guajiro, no hay problema porque Guajiro Peña no te escuchó, así que tranquilo. Yo
Ronald Acuña Jr. conectó sencillo. Ustedes saben que ha jonroneado en 5 juegos consecutivos.
Tanta bulla.
El partido de ayer no contó oficialmente porque su único turno al bate no contó, entonces es como si no hubiera jugado. Así que sigue vigente el récord de novatos de 5 jonrones y va a tratar de hacer los 6 de Ronald Acuña Jr. en la Liga Nacional. Ya conectó un sencillo en este partido.
No, yo estaba pensando, lo de aquí es nada, tiene un poco razón, pero nadie quiere que la bola te dé en la muñeca, porque si le dan la espalda, ahí hay para proteger, pero la muñeca, hay fracciones de segundo para tú quitar el brazo.
Muy bien.
Él no lo quitó. Okay. Y se acuerda de ser un juego perfecto que usted perdió.
¿Cómo se le ocurre?
Sí. Una recta 97.
Bueno, a continuación el segmento favorito de Demio Navas González, el boxeo profesional. Sí.
Señores, el viernes pasado aquí en Estados Unidos, en Tampa, el cubano Jairo El Majazo Garraz logró su victoria número 19 ante un boxeador puertorriqueño. Otro cubano, Sullivan Barrera de Guantánamo, debía de combatir pasado mañana sábado, pero aparentemente la pelea de él está cancelada contra el boxeador norteamericano. Estamos esperando una respuesta oficial. Y otro cubano que estará combatiendo es el santiaguero bronce olímpico en Beijing, China, en los 60 kilogramos. Jordani Sugar 54. ¿Por qué digo 54? Porque Aroldi Chama, el zurdo de los Yankees, exhibe en su uniforme en el número 54, tal como lo hizo con el equipo rojo de Cincinnati. Y ambos se llevan como hermanos. No de aquí, sino de que Aroldi era integrante del equipo nacional de béisbol y Ugas pertenecía a la finca Olvein Quesada, allá en el Guajay, en la capital cubana, cerca del aeropuerto internacional José Martí. Ugas, que acumula 22 victorias con 3 derrotas y ganó 11 por la vía rápida, estará combatiendo en septiembre próximo contra César Miguel Borrionuevo. Este es un boxeador argentino muy fogoso que tira muchos golpes, pero creo que finalmente va a lograr la victoria de salir airoso en este combate. Todos esperamos que gane la pelea. Estaría a las puertas de un título mundial el cubano Jordani Ugas en el peso welter. Y faltan 29 días exactamente para el esperado combate, la revancha entre el Canelo Álvarez y Triple G. Ambos se han amenazado por redes sociales de que la pelea no va a llegar a los 12 rounds. Ya se enfrentaron el año pasado y bueno, terminó el combate con empate y debieron de enfrentarse el pasado 5 de mayo. Pero bueno, lamentablemente el Canelo Álvarez dio positivo por niveles bajos de clenbuterol y esa pelea fue cancelada. Así que ahora vamos a ver la revancha, que va a tener mucha acción, indudablemente, el próximo 15 de septiembre.
Y a continuación, una sección muy breve del deporte favorito de Cuba, el balompié. Rapidito, quería recordarles que mañana arranca la campaña 2018-2019 de la Liga Española de Fútbol. Los partidos de mañana no los va a esperar mucha gente. El Girona contra el Valladolid y el Real Betis de Sevilla contra el Levante. Pero el sábado por la tarde a las 4 horas de Cuba, el Barcelona hace su debut contra el Alavés. El domingo a las 4 de la tarde, el Real Madrid contra el Getafe. El Sevilla de visita contra el Rayo Vallecano. Y el lunes, el Valencia contra el Atlético de Madrid. Y ustedes saben que el Atlético de Madrid ayer ganó la Supercopa Europea en Estonia, derrotando al Real Madrid en tiempo suplementario 4-2. Y es la primera vez en toda la historia que el Atlético de Madrid le gana al Real una competencia europea. El Real hasta ahora 5-0 contra el Atlético, pero ahora 5-1. Fue en tiempo suplementario 4-2. El Atlético festejando su tercera Supercopa Europea de fútbol. Así que, de cualquier manera, yo desde ahora les puedo decir, y pueden poner este show el próximo mayo, ¿quién va a ganar la Liga Española? Solamente hay 3 equipos que tienen posibilidad. 50% que es el Barcelona, 30% que es el Atlético Madrid y 20% el Real Madrid. De ahí más nadie tiene ningún chance.
Ni el Valencia, ni el Sevilla.
Nadie. Se pueden ir a pescar desde ahora 17 de los 20 equipos de la Liga Española de Fútbol.
Que en las grandes ligas no pasa así, señor.
Así es. Bueno, casi, pero sí. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano, japonés, mexicano, dominicano, venezolano y de Puerto Rico? Aquí está Edemio Navas González.
Bueno, hay muchos nombres, señores. Más de 34 peloteros cubanos en liga menor, desde la clase A, AA, AAA, pero no vamos a tener tiempo. Y en México hay como 14 peloteros cubanos. Vamos a hablar brevemente porque el Olímpico debe de hablar, ¿no?, de los Juegos Asiáticos, que van a comenzar este sábado.
Mañana tiene todo el día para hablar con eso.
Pero siempre el Olímpico, a lo mejor el oyente en Cuba que escucha el Olímpico hoy no va a tener la posibilidad.
Pues qué mal vendedor que eres tú para tu propio segmento.
Al Duri 50. Brevemente, señores, la actuación de los peloteros cubanos hasta hoy jueves. Dayan Viciedo, con el equipo de Dragones de Chunichi, se fue de 4-1 y batea para 3.31. Bajó un puntico, segundo en la liga allá en Japón. Dayan Viciedo, que bueno, jugó para los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas de Béisbol. De Spain se fue de 1-0. Dayan Viciedo con Chunichi batea para 331, tiene un total de 68 carreras impulsadas y ha conectado el villaclareño 17 jonrones. El pitcher guantanamero Enrique García, que debutó con los Dodgers de Los Ángeles en liga menor, pero bueno, no fue gran cosa, tampoco con los Reales de Kansas City, por eso los Reales lo dejó fuera. Está muy bien con el equipo Dragones de Chunichi, se ha convertido en uno de los mejores lanzadores en Japón. Hay scouts de las Grandes Ligas que lo están viendo para ver si puede regresar acá al Big Show el próximo año. Tiene 11 victorias y 6 derrotas con el equipo de los Dragones, pero no es la victoria en la derrota, sino el promedio que tiene de 2.78 este pitcher de Guantánamo. Raidel Martínez, el pinareño, no lanzó con el equipo de Dragones de Chunichi. Alexander Guerrero hoy no jugó, batea muy poco Alexander Guerrero, el tunero, solamente 253, con un total de 10 jonrones el año pasado con el Chunichi, disparó 35 cuadrangulares. Y bueno, Alfredo Spain de 1-0 como emergente, y Libán Moinelo no lanzó, y Uribel Gracial no jugó. Así que Olímpico, creo que tienes algo ahí con respecto a los Juegos Asiáticos. Se está al dólar de la esquina, ¿no?
De lo que tengo más es de los Juegos de la Juventud, que va a ser Buenos Aires, que están más que a dólar de la esquina. Están aquí mismo. Si quieres, hablamos de eso.
Claro.
Muy bien. Bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires del año 2018, que es la tercera edición de estos Juegos, van a pasar, van a tener lugar del 6 al 18 de octubre próximo. Y anunció el comité organizador que todo el mundo va a entrar de forma gratuita a todos los escenarios de los Juegos, en todas partes, y una lista de todos los escenarios. Y van a tener lo que llaman el pase olímpico de la juventud. Es una cosa que hay que gestionarla por el internet y conseguir. Entonces, eso será una pulsera con un chip integrado, ¿okay? Un chip de computadora que le permitirá a los espectadores ser parte de la experiencia olímpica, como dicen. Y eso te va a dejar entrar, pero al mismo tiempo va a contarte, y de acuerdo con el espacio que tenga en el estadio, va a controlar para que no vaya más gente de la cuenta y tener un asunto de seguridad. O sea, es gratis, pero no es por la libre, como dicen. No es para que tú entres como te dé la gana, no, etcétera. Tú quedas inscrito como tú entras, tienes un número, vas a la computadora y cualquier fenómeno que haya, tú estás ahí registrado ya en esa cosa. Y al mismo tiempo, si te caben, digamos, 20.000 personas en el lugar del escenario que está eso, la número 20.000 es la última que entra. Después, a no ser que salga alguien, pase su pulsera y quede abierto un asiento, no entrará más nadie. Eso hace para que no haya el molote que pasa muchas veces cuando es gratis. ¿Y qué pasa también? Que hay deportes que son tremendamente populares y otros no. Y esos populares, no me importa la cantidad de asientos que tú tengas, si es gratis, ese no va a caber nadie, ¿te das cuenta? Y entonces así esa gente irían para otro evento en que tendrían más audiencia. ¿Okay? Y
eso. Muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, las noticias como son. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Nos vemos mañana a las 7 de la noche, el Guajiro Peña y Rafael García Toledo con otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Raquel Rodríguez ama el programa. Muchas gracias. Aquí, así que, damas y caballeros, con esto los dejo y nos vemos mañana. Australia.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el tema oficial de la película Ghostbusters, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 34 añitos. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.